Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes 26 de mayo, que parece casi mes de julio por las altas temperaturas que se están dando en toda España. Así van a seguir durante casi todo el fin de semana, sobre todo en el interior peninsular, altas temperaturas que vendrán también acompañadas de chubascos y tormentas de granizo en el noroeste. Como cada viernes enseguida, a partir de las 7:30... nos cuenta los detalles del pronóstico del tiempo para el fin de semana nuestro entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Olcina, como cada viernes, al comienzo de esta linterna, en el que empezamos a contar, por supuesto, lo ocurrido en este día y ha ocurrido en Egipto, porque empezábamos la semana con una matanza terrorista en Manchester, en Inglaterra, la terminamos con una matanza terrorista en Egipto. Discriminados y perseguidos por su fe, la minoría cristiana copta de Egipto, es el 10% de la población, se ha convertido en el blanco preferido de los terroristas del Daesh en aquel país que los quieren exterminar. Al menos 28 personas han muerto, otras 23 han resultado heridas en un ataque terrorista perpetrado por un grupo de hombres armados que han subido un autobús en el que viajaba un grupo de peregrinos de cristianos coptos al sur del Cairo. Los han ametrallado y había niños. La mayoría de esas víctimas son niños. Aunque el Daesh aún no ha reivindicado esta matanza, los yihadistas habían incrementado sus llamamientos para atacar a la minoría cristiana egipcia, a la que quieren exterminar tras la visita reciente del Santo Padre del Papa Francisco a Egipto a principios de este mes. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, ha mostrado su pesar y solidaridad al embajador de Egipto en España tras esta masacre. Esto en un día en el que la crónica política, el secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, ha regresado al lugar. Al lugar del que se fue casi a escondidas, al Congreso de los Diputados, para tomar las riendas del grupo parlamentario. Un grupo dividido, que acata las decisiones del nuevo secretario general, pero que no cierra la división interna. De momento, un nuevo PSOE, que pretende laminar al anterior y aprobar en su Congreso en junio la tesis de la España plurinacional para sumar adeptos a un futuro gobierno. Gobierno, el actual, el del PP, cree que finalmente ese concepto no saldrá adelante en el PSOE, ya veremos. Y pide a Sánchez que clarifique su modelo territorial. Como les decía, ha sido una emboscada. Al menos 28 cristianos coptos han muerto acribillados cuando se dirigían al monasterio de San Samuel, en la localidad egipcia de Al-Adua. Una decena de hombres armados rodeaban el autobús y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el interior, informa Mikel Ayestarán.
Indignación, rabia y mucho dolor. Así viven los coptos las horas posteriores a un nuevo atentado que ha golpeado a esta minoría en Egipto. Al menos 28 personas han muerto tras una emboscada contra un autobús de fieles que se dirigían al convento de San Samuel, en la provincia de Minia, al sur de El Cairo. Entre los fallecidos hay un número importante de niños, según el Ministerio de Salud. La policía trata de encontrar a los responsables de este atentado, que viajaban en tres vehículos todoterreno con los que han emboscado al autobús y han abierto fuego de forma indiscriminada, según el Ministerio de Interior. Cada funeral es una marcha de protesta contra el gobierno, ya que los cristianos se sienten indefensos. Hace menos de dos meses, más de 40 fueron asesinados en un doble atentado suicida.
Mientras la policía británica cree que la mayor parte de la red vinculada al atentado terrorista del pasado lunes en Manchester, atentado del Daesh, ha sido detenida. Permanecen arrestados 8 individuos, aunque se prevén más detenciones. Esta matanza se ha metido de lleno en la campaña electoral de las elecciones legislativas. Se renueva el Parlamento el 8 de junio. El laborista Jeremy Corbyn culpa a la política exterior y a los recortes policiales por el atentado de Manchester. Londres, Iván Alonso.
Se acabó la tregua política de estos días en Reino Unido. La ha roto un Jeremy Corbyn que ha usado el atentado de Manchester para asegurar que si gana las elecciones acabará con los recortes policiales y cambiará la política exterior del país.
The connections between wars that we've been involved in or supported and fought in other countries such as
Libya. Y es que dice Corbyn que muchos expertos, incluidos los profesionales de los servicios de inteligencia británicos, han señalado la conexión que existe entre las guerras que apoya el gobierno de May y el terrorismo en Reino Unido. Un golpe bajo que ha sido criticado duramente por los conservadores. Mientras, la investigación sobre el atentado sigue adelante. Esta misma tarde, el jefe de la brigada antiterrorista, Marrauli, ha confirmado que la policía tiene ya la mayor parte de la célula terrorista a la que pertenecía Salman Abedi, aunque ha dicho se esperan más arrestos. Hay que recordar, son hasta ahora 8 los detenidos después de numerosos registros en viviendas y lugares relacionados con el suicida.
De seguridad se habla en la cumbre del G7, que reúne en la ciudad siciliana de Taormina a los jefes de Estado de los 7 grandes países del mundo, las 7 grandes democracias. Los líderes del G7 han firmado una declaración de lucha contra el terrorismo. Italia, Eva Fernández.
Compromiso unívoco y sin fisuras contra el terrorismo. Un documento, por otra parte, esperado tras el reciente atentado de Manchester, en el que los líderes del G7 refuerzan su apuesta especial por la ciberseguridad. Ninguno quiere que se vuelva a repetir un ataque como el que afectó recientemente a más de 100 países. El texto también ha sido firmado por los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo. En lo que no se ha logrado consenso ha sido en la lucha contra el cambio climático y el Acuerdo de París. Estados Unidos todavía no tiene claro cuál será su postura. El anfitrión de la cumbre, Paolo Gentiloni, ha asegurado con cierta ironía que aún necesita un par de semanas para pensárselo.
Aquí en España, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha hecho un llamamiento de tranquilidad a los empresarios de Cataluña, a los que asegura que esta comunidad autónoma seguirá dentro de la Unión Europea cuando sea independiente. Bueno, eso es lo que llaman ahora la posverdad. Lo ha dicho en el Círculo de Economía, que se celebra en Sitges, donde también ha asegurado que España reduce su déficit gracias a Cataluña. Esto ya también puede sonar incluso a broma. Insiste Junqueras en que el referéndum se celebrará.
¿Cómo vamos a renunciar a esto que es nuestro principio? Es muy difícil, ¿no? Vaya, es tan difícil que es imposible que renunciemos a nuestro compromiso con la democracia y a nuestro respeto a los ciudadanos y a la opinión de los ciudadanos que debe poder expresarse a través del voto. Con lo cual, siempre con toda la buena voluntad, hablar y dialogar.
Desde el Gobierno, su portavoz Íñigo Méndez de Vigo cree que se está produciendo un cambio de mentalidad en la sociedad catalana, cada vez menos partidaria de la independencia.
Yo creo que se está produciendo en Cataluña un sentimiento de decir, bueno, no sigan ustedes en una línea que no lleva a ningún sitio.
A las 9 tenemos reunión del equipo económico, hoy con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibizate y Joaquín Mizmanos. Por cierto, acaba de hablar el presidente del Corte Inglés, Joaquín.
Lo ha hecho en esas jornadas anuales del Círculo de Economía. Dimas Gimeno ha lanzado este mensaje en Cataluña.
Si queremos consolidar la recuperación económica, que afortunadamente ya hace tiempo percibimos, es el momento de trabajar todos juntos en la misma dirección.
Hablaremos además de la renta básica universal, si es o no viable. Es noticia la comisión de seguimiento que ha puesto en marcha el gobierno para vigilar que los bancos devuelven lo cobrado de más en las cláusulas suelo. Hay bastantes dudas por parte de las organizaciones de consumidores y en las bolsas se cierra una semana sin pena ni gloria. Ha sido un quiero y no puedo, aunque al final el IBEX 35 logra aguantar los 10.900 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo, la linterna.
Pedro Sánchez ha vuelto hoy al Congreso de los Diputados para asumir el control del Grupo Parlamentario Socialista. Ha pedido a Antonio Hernando que siga en la dirección del grupo hasta el Congreso Federal. Su sustituto, José Luis Ábalos, asegura que todo se hace dentro de la normalidad.
La previa de la semana de presupuestos que toca, pero además la primera en estas circunstancias, ¿no? Ya con nombramiento provisional de portavoz, en fin, es lo que toca, es ordinaria.
Por cierto que el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, ha renunciado a presentarse a la reelección como secretario general del PSOE asturiano en el Congreso que se celebrará después del verano, aunque sí va a seguir en la presidencia de Asturias hasta el fin de la legislatura. En Murcia, el juez del Tribunal Superior de Justicia ha llamado a declarar al expresidente de la región, a Pedro Antonio Sánchez. Está investigado por cohecho, fraude y revelación de información reservada dentro de la trama púnica. Y el juez que lleva el caso de Rodrigo Rato considera que no hay pruebas que demuestren que el exministro blanqueó dinero procedente de contratos publicitarios con empresas que privatizó cuando era ministro. Archiva así por el momento el informe de la UCO porque no ve sustento alguno en las sospechas de la Guardia Civil.
A las 8:30 todo el deporte con Carlos Sáez.
Juan Pablo, mañana final de Copa del Rey entre el Barça y el Alavés en el Estadio Vicente Calderón. Último partido de Luis Enrique al frente del banquillo blaugrana con las bajas de Luis Suárez y Sergi Roberto. Se espera que lleguen a Madrid unos 25.000 seguidores vitorianos para apoyar a su equipo. El Madrid, por su parte, continúa preparando la final de la Champions. Por segundo día consecutivo, Bale y Carvajal han trabajado con el grupo. Setién ha sido presentado como técnico del Betis y la AFA y el Sevilla han llegado a un acuerdo para que Sampaoli se desligue del cuadro sevillano. En el Giro, gran victoria de Mikel Landa. La general está ahora liderada por Nairo Quintana y último día de prácticas en Indianápolis antes de la carrera del domingo. Fernando Alonso ha terminado quinto.
Un minuto más de noticias, información regional en la linterna.
Colmenarejo. La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está parcialmente nuboso y tenemos unos 32 grados en el centro de Madrid. Mañana los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes alta por la tarde. Las temperaturas volverán a alcanzar los 35 grados. El empresario detenido por su presunta relación con el incendio hace un año del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña ha negado ante la juez su implicación en los hechos, aunque ha reconocido que aquel día estuvo cerca de la zona. El arrestado ha declarado esta mañana en el juzgado de primera instancia de Valdemoro y ha quedado en libertad sin medidas cautelares, pero con la condición de investigado. Según informa la agencia EFE, su abogado ha explicado al término de la declaración que se trata de un empresario de hostelería que tiene un restaurante, aunque trabajó hasta hace 3 años con su cuñado en una empresa dedicada al reciclaje y transformación de neumáticos. Luego ambos rompieron la relación. Precisamente el cuñado del detenido y un empleado de aquel son los otros dos investigados por la Guardia Civil en relación con el suceso, según ha precisado el abogado. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Cuidado porque tenemos varias carreteras cortadas, concretamente 3, en Asturias, entre Asturias y León, la AP66 en el túnel del Negrón, como consecuencia de una granizada, en Huesca, la Nacional 240 en Verdún, como consecuencia de un accidente, y en Valencia, la 231 en Carrión de los Condes, también como consecuencia de un accidente. Hay varios accidentes, incidencias que están complicando el tráfico. Por ejemplo, en Toledo capital, en la 42, hay 4 kilómetros de retención hacia Ciudad Real por un accidente. En Lugo, en Barreiro, en la 8, está cortado el carril derecho en sentido Santiago. También hay un accidente en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura, en Navalcarnero. Se ha producido en el kilómetro 38, ya hay 5 kilómetros de retención. Además, tenemos también problemas en el circuito del Jarama, en la salida por la carretera de Burgos, Rivas en la de Valencia y Getafe Pinto en la de Andalucía, Móstoles también en la de Extremadura, y entre Alcalá y Torrejón para entrar por la de Barcelona. En Segovia, en la travesía de San Rafael, hay retenciones en la Nacional 6, también se van a encontrar con problemas en la provincia de Sevilla, en la S30, en la travesía de Bellavista, en Valencia, en Cuari, en Chirivella, en la V30, en la CV30 en Paterna y en la Nacional 220 en Manises, y además en Barcelona, muchos problemas en la ciudad condal. Lo peor en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. 7 kilómetros en Abrera en sentido Lleida en la A2 por unas obras. Avería la C32 en Castelldefels hacia Sitges. Aquí hay problemas importantes, casi 8 kilómetros a C31. Ha llegado a estar cortada la vía por un accidente. En la C32 hay problemas también, como decíamos, en Castelldefels, en la C58, C60 en Argentona y en la Nacional 340 a la altura de Vallirana.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche los termómetros caerán ligeramente en general, aunque seguirán marcando valores elevados. En el norte las mínimas no caerán de los 12 grados, mientras que en el sur rondarán los 19. Se esperan algunas lluvias dispersas en Galicia, Asturias y norte de las Islas Canarias.
A las 7 y 13 minutos hay luz en la linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde 1920, en Redondo Iglesias tenemos el objetivo de ofrecer jamones ibéricos y serranos al gusto de los más exigentes, cuidando el origen y todos los detalles del proceso de curación. En Redondo Iglesias lo decimos con orgullo. Hay jamones más caros, pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online del supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que me encanta estrenar, el Plan Renove, con un 30% de descuento en mis nuevas gafas.
Así es, con el Plan Renove de General Óptica tienes todas las gafas graduadas de todas las marcas con un 30% de descuento. Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede, marcamos el código PIN. Hoy no se puede, no se puede marcar el código PIN. Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando en las redes sociales?
Pues se habla de Egipto por el atentado contra un autobús de cristianos coptos, un ataque en el que han fallecido 28 personas, pero además se habla de Cataluña. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha dicho que España reduce su déficit gracias a Cataluña.
Preguntamos por este asunto en nuestras redes sociales.
Sí, preguntamos sobre esta declaración de Junqueras y, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Michael dice, se creen sus propias mentiras, y en el Twitter de La Linterna, Iris comenta, cansada de los independentistas catalanes, ya no saben que inventar.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter somos @linternacope y nuestro WhatsApp es el 600-544-555, 600-544-555.
Como cada viernes toca hablar de los compañeros del Grupo Risa, del espejito de este viernes,
sí,
¿qué se ha visto ahí?
El mensaje hoy lo deja el periodista Jaime Peñafiel.
Querido Colmenarejo, aquí Jaime Peñafiel. Estoy muy contento porque mañana se disputa la final de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol en su querido estadio,
sí,
el Vicente Calderón. Y estoy contando las horas para escuchar esa salva de aplausos de los seguidores del Barcelona y del Alavés cuando aparezca en el palco Su Majestad el Rey Don Felipe. Ese momento de emoción superlativa. Suenan los acordes del himno nacional y esas lágrimas de emoción de ambas aficiones, esa mano al pecho y esa mirada al cielo de España, con esos aficionados culés y los aficionados del Avilés, que como creo que juega, el equipo que juega contra el Barcelona.
A la vez.
Y por último, señor Colmenarejo, por favor, no arranque su butaca para llevarse a la casa por aquello de que es el último partido oficial en el Calderón.
No, no.
Que usted es una persona cívica,
sí,
una persona pública y ejemplar de cara a la sociedad y a la opinión pública.
Muy bien.
Así que no haga usted el bestia.
No lo hago.
Y ahora, señoras y señores, a disfrutar con un poquito del Grupo Risa.
Del
que esto sí que son bestias.
Eso. Gracias, hombre. Y no se acababa nunca esto. El espejito de esta mañana del Grupo Risa, Sofía.
Pues,
¿qué?
Juan Pablo, nos quedamos con los pasos que Herrera da a las crónicas de nuestro compañero Ricardo Rodríguez,
hombre,
que cubre la información del PSOE aquí en COPE.
Algo está pasando con nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Que eso será un problema para pacificar el partido. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Pedro Sánchez y Susana Díaz.
Para ilusionar a podemitas y nacionalistas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Pedro Sánchez arrasado en las primarias.
El jueves arranca la recogida de avales y parece que lo hará con mucho tacticismo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Susana Díaz.
El portavoz de la gestora ha sido tajante. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Hola, Ricardo.
Hombre.
Buenos días.
Buenos días.
Ya saben que pueden escuchar este momento o cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6:00 de la mañana.
Y como todos los viernes, a esta hora en La Linterna, a los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mar Domingo, lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
¿Tienes papel y boli, no, Juan Pablo?
Sí, lo tengo aquí.
Pues apunta el nombre. Ginés Marín, nacido, bueno, en Jerez de la Frontera hace solo 20 años, pero criado en Extremadura.
es el primer triunfador de a pie de la Feria de San Isidro. Dos Orejas cortó ayer a su segundo, un gran toro de Alcurrucén, con el que estuvo sencillamente sensacional. Naturales infinitos con la izquierda, series con remates de muchísimo gusto y un estoconazo que puso en pie a las ventas se hizo que asomaran los pañuelos. El sueño de todos los toreros lo cumplía ayer Ginés y encima el día de su confirmación. Con las orejas en la mano enfilaba la puerta grande y así nos lo ha contado hoy en las tertulias de COPE más Madrid.
Un momento de una emoción grandísima y cuando lo vives en tus carnes es todo mucho más bonito de lo que lo imaginabas y mucho más emocionante, ¿no?
Tenemos que destacar la buena corrida de los hermanos Lozano, la de Alcurrucén, que lleva unos años a un nivel altísimo en las ventas. Juli perdió la puerta grande con la espada, así que tarde de las que hacen afición. Y del resto de la semana, pues Talavante otra vez. Oreja de peso, su segunda de la feria, cornada y una nueva demostración de que ahora mismo es sin duda la máxima figura del toreo.
¿Y para el fin de semana?
Pues hoy se está despidiendo de las ventas Francisco Rivera, lo acompañan López Simón y Sebastián Castella. Mañana, Joselito Adame, Francisco José Espada y Ginés Marín, que vuelve con toros del torero. Y para los amantes de los rejones, cartelón el domingo, mano a mano, entre Diego Ventura y Leonardo Hernández. 19 puertas grandes suman entre los dos en esta plaza.
Luego a las 8 estaremos en las ventas para conocer cómo va el festejo de hoy. Buen quite, Mar Domingo.
Gracias.
Ahora un quite de Belén con Securitas.
¿Sabéis que el evento se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Si es que más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables ni obras. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct 900-200-200.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo una final. Será la despedida oficial del mítico Vicente Calderón. El último partido de Luis Enrique con el Barça. Una lucha desigual entre David y Goliat. Pero una vez que comience el partido serán solo 11 contra 11. Bueno, y Messi.
Final de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona, Deportivo Alavés. Mañana a las 9:30 de la noche en Telecinco.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Peregrino.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Primer día de la 76 edición de la Feria del Libro de Madrid, los Reyes y el presidente de Portugal han inaugurado la cita mundial más importante del libro en español.
Más de 2,000,000 de lectores van a pasear y comprar libros en las 367 casetas presentes en el Parque del Retiro. Hay 5,000 actividades culturales previstas, entre ellas las firmas de miles de autores. Algunos, como Fernando Aramburu, Dolores Redondo, Lorenzo Silva, ya dedicarán sus libros a lo largo de todo este fin de semana. El flamante director de la Feria del Libro de Madrid, Manuel Gil, se ha mostrado optimista en declaraciones a La Linterna. Confía en incrementar los 8,000,000 de euros de ventas del año pasado.
Yo creo que podemos este año muy posiblemente superarlo. Todas las magnitudes macroeconómicas del país son las que son y han mejorado muchísimo. Muchas de ellas muy incipientemente se están trasladando a la microeconomía de las familias y al consumo, y sobre todo al consumo cultural.
La literatura portuguesa es la invitada este año en la Feria del Retiro.
El escritor portugués Eduardo Lourenço ha leído El pregón esta tarde y el autor madrileño Ray Loriga recoge esta misma tarde el premio Alfaguara por su novela Rendición, una fábula distópica sobre la guerra, el exilio y los refugiados de atmósfera orwelliana. En declaraciones a La Linterna, Ray Loriga denuncia el exhibicionismo de nuestra sociedad.
El que no participa del espectáculo social que hemos hecho de nosotros mismos y de mostrar hasta las partes más íntimas de nuestras propias vidas y de nuestros propios pensamientos, es que alguien que no participa del grupo pueda ser visto como un paria, como incluso como un traidor. Lo que le sorprendería a Orwell es que no ha hecho falta un poder malvado y no ha habido que obligarnos, nos hemos presentado voluntarios.
La escritora cubana Daína Chaviano presenta a La Linterna su libro de cuentos Extraños Testimonios.
Maestra en el arte del relato fantástico, Chaviano ha sacado de un cajón de 20 años este libro que mezcla lo gótico con lo erótico. Chaviano espera lo mejor para Cuba, su país natal, al que no piensa volver, donde, por cierto, Juan Pablo tenía sus trucos, escúchala, para esquivar la censura del régimen castrista.
El género fantástico y el de ciencia ficción también fueron una especie de herramienta para poder decir algunas cosas de manera indirecta que no se podían decir abiertamente. Y muchos de mis libros salieron así, libros que tenían algunas críticas y también ciertas opiniones que en ese momento eran tabúes desde el punto de vista social y quizás hasta político.
Mañana comienza en el Centro Dramático Nacional el festival Una Mirada Diferente en torno a la discapacidad.
Hasta el 4 de junio se va a poder disfrutar de 9 espectáculos de compañías nacionales e internacionales con distintos tipos de discapacidad. Inés Enciso, codirectora de Una Mirada Diferente.
Es verdad que sigue habiendo mucho miedo a ser políticamente incorrecto, a no saber tratar de manera correcta a las personas con discapacidad, en definitiva hacerlo mal. Y yo creo que uno de los puntos fuertes de este festival es que ha conseguido quitar el miedo y romper muchas de esas barreras que nos separan con el colectivo. Lo que este festival le dice a la sociedad es atrévete, vamos a romper esas barreras y a trabajar todos en unidad.
El Museo Marc de Alicante muestra lo mejor de la cultura maya.
Este fantástico museo arqueológico alicantino celebra así sus 15 años con esta exposición, El Enigma de las Ciudades Perdidas. Reúne 200 piezas de la civilización maya procedentes de varios museos de Guatemala.
A ver, ¿qué le pasa a los Beatles, Ramón?
Pues nada, que se cumplen, estamos a solo unos días, a pocos días, para que se cumplan los 50 años de un disco de leyenda como Sgt. Pepper's, y hoy mismo ha salido a la venta una versión ampliada con un montón de inéditos de aquel clásico de los cuatro de... ¿De dónde?
De Liverpool. Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.